por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja.
La bruja de las palabras.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Yo pensaba, a mí desde niña vi mucho Disney, muchos cuentos de hadas, y me pintaron que el amor era hermoso y que yo era una princesa y que algún día iba a venir un príncipe, me va a salvar y voy a ser feliz por siempre. Las cosas no suceden así. La persona que querés no es un príncipe, no es el más caballero, no es el tipo más dulce, ni es hijo de un rey, ni tiene todo el dinero del mundo y te viene a salvar. Las cosas no son así. Y cuando te das cuenta que el mundo real es diferente a tu mundo intelectual y que no es tan caótico como parece y que la perfección no existe o puede ser perfecta a su manera, mientras vos lo aceptes, las repreguntas son buenas. Creo que es bueno repreguntarse ciertas cosas. Pero hay veces que no hay que repreguntar tanto las cosas que sentimos, por ejemplo. Las que tu cuerpo te dice que sentís cuando ves a alguien y tu cuerpo entero se paraliza. ¿Para qué repreguntarte ese tipo de cosas?
Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está.
La bruja de las palabras.
Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violento y tierno, no habla de amores eternos, más se entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho a la respuesta de un jamás. Lo prefiero compartido a vivir en el vacío. No es perfecto, más se acerca a lo que yo simplemente soñé.
No quiero dejar pasar todo de nuevo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no haga nada? Hace 25 años que me pregunto. Y hace 25 años que me contesto lo mismo. Dejá, fue otra vida. Ya pasó, ya está, no preguntes, no pienses. No fue otra vida. Fue esta. Es esta. ¿Cómo se hace para vivir una vida vacía? ¿Cómo se hace para vivir una vida llena de nada? ¿Cómo se hace?
Suele ser violento y tierno, no habla de amores eternos, más se entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho a la respuesta de un jamás. Lo prefiero compartido a quedar.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
El mundo digital supone, sobre todo, la demolición de la hegemonía letrada. No entiendo, Carlos. El mundo digital, esto de la internet, incluso las radios, a donde usted, señora, puede llamar y le pasan el mensaje, o publicar lo que usted piensa en internet para los amigos. Este mundo, dice Barbero, supone sobre todo la demolición de la hegemonía letrada. O sea, ahora, los que se expresan no necesitan ser gente que ha estudiado, que ha leído y qué sé yo. Se ha democratizado muchísimo la expresión. Y la señora lo puede hacer, no en este programa que no tenemos contestador telefónico, sí en otros programas de esta radio o de otras radios, pero cualquier persona que tiene un mensajito de texto, ¡puc!, manda el mensajito y nosotros lo decimos y se escucha después en otras 7 radios con cientos o miles de bajadas en internet y por ahí es cualquiera. Antes, para tener una llegada así, tenías que ser de ingeniero para arriba o amigo de no sé quién. Y esto hace que se visibilicen estas personas que tienen una cultura que no es letrada, no es leída, no es culta. La cultura cotidiana es oral, es de hablar. Y es una cultura que tiene un montón de riqueza. Yo creo que a veces tiene más que la de los libros, en muchos aspectos.
Sí, cuando hablabas esto de reproducir, me venía a la cabeza Twitter o los grupos de WhatsApp, por ejemplo, también reproducen así. Supongo que ahora algo va a explicar el señor este español sobre el final de la hegemonía letrada. Pero creo que, digamos, que eso significa que se rompe un esquema donde algunos tienen derecho a hablar y otros tienen la obligación de escuchar. No significa necesariamente que los que ahora pueden hablar tengan cosas más interesantes para decir de la misma manera que lo anterior. No significaba que los que tenían derecho a hablar tenían cosas más interesantes que decir. Digo, no hay que confundir una cosa con otra. Cuando decimos hay una verdad de la calle, del hombre común, una verdad de la sencillez, esto siempre fue cierto. Lo que sucede es que esa verdad nunca tuvo palabras, digamos, en el mundo de la estructura donde algunos pueden hablar y otros no, y ahora sí las tiene. Y eso además desnuda la cantidad de estupideces que vienen incluidas junto con la sabiduría de los que tienen derecho a hablar. Pero también sucede y va a suceder que dentro de los que ahora todos tenemos derecho a hablar diremos una cantidad de estupideces también, digamos. El hecho de hablar desde el llano no garantiza tampoco que eso es una verdad. Porque además, o esencialmente hablar no es en primer lugar una manera de andar cazando verdades con Z, sino hablar es una manera de interactuar, de convivir, de relacionarnos, digamos, de la misma manera que charlan los pájaros entre sí y nadie se pregunta cuál es el que sabe más o el que sabe menos o cuál debería tener derecho a hablar. El hecho de que los pájaros conversen entre sí enriquece el bosque y eso es todo, digamos.
Vamos con Jesús Martín Barbero.
Para mí el cambio más fuerte es que todavía la inmensa mayoría de nuestros sistemas educativos no están entendiendo que el modelo de comunicación escolar no tiene nada que ver con el modelo de comunicación social, con el modelo con que hoy vive las sociedades en buena parte del planeta ya, no solo en Occidente. Digo, el primer cambio es este, es los modos de comunicación del sistema escolar siguen siendo modos de comunicación cuyo modelo es todavía el libro, o sea, de izquierda a derecha, lineal y de arriba a abajo, o sea, vertical. Para mí, ese modelo, que sigue siendo en gran medida, porque no lo han encontrado recambio dentro de la escuela, ese modelo está completamente desfasado a los modos como se comunican hoy los ciudadanos, la gente, en nuestras sociedades. No porque en la sociedad haya mucha más democracia que en la escuela, pero yo diría porque en la escuela hay bastante menos democracia que en la sociedad. No en el poder, en términos de gobiernos y de partidos, digo en la sociedad, en los modos de comunicación que hoy son posibles en la sociedad. Entonces, aquí nos encontramos con una paradoja terrible, y es que para entender ese cambio, ese desfase entre modelo de comunicación escolar todavía lineal, es decir, los niños tienen que pasar por un grado y por el 2 y por el 3 para llegar al 4, y si un niño o una niña no está claramente ni en tercero ni en cuarto, va a tener muchos problemas este pobre niño y esta pobre niña. Porque o está en tercero o está en cuarto. O está en primero o está en segundo. Pero alguien que no esté exactamente en uno la va a pasar muy mal. Como un niño o una niña que no sean cultos a la manera como cree la escuela, que es la cultura. Y la cultura es ante todo letrada y estética. Pero si un niño es curioso y le gusta buscar con animalitos y con plantas, pues un futuro biólogo, un futuro químico, las va a pasar muy mal. Porque ser culto es haber leído muchos libros, pero ser muy tranquilo y no plantear preguntas extrañas al maestro, porque si tú planteas preguntas extrañas, vas a ser muy incómodo y lo vas a pasar muy mal. En este sentido, digo, hay un desfase. Y digo, este desfase tiene que ver no con una crisis de la escuela. Tiene que ver con una crisis de todas las grandes instituciones de la modernidad. Está tan en crisis o más la familia. Estamos hablando de una institución que ha tenido muchos modelos y que hoy está en una crisis profunda, porque además no es solo la crisis de la familia, es la crisis de una pareja, como me gusta mucho decir, que realmente al fin está dejando de ser una pareja no solo monógama, sino monoteísta. O sea, solo uno tenía proyecto personal. O sea, antes quien tenía proyecto era el macho. Y la otra pobre seguía y buscaba ver qué podía hacer mientras el otro estudiaba. Cuando dos son libres, la relación es mucho más compleja y mucho más difícil que cuando uno es amo y el otro es esclavo.
Y si alguna señora quiere llamar para decir que está todo perdido y que le parece re divertido,
nos pueden llamar al 42 22 781, 42 22 781, o mandar su mensaje de texto al 154 738 438.
¿Ustedes tienen Facebook?
La Bruja de las Palabras.
Se nos siguen comunicando muchos oyentes, estamos muy agradecidos. Por ejemplo, Rocío de Buenos Aires dice: los escuché de causalidad. Mirá vos qué pícara, entre comillas. Los escuché de causalidad hace unos meses y los escucho siempre mediante iVox. Me emociona escuchar tanta verdad. No estará exagerando, Rocío. A mí a veces me gusta usar la expresión, porque viste, ¿verdad? Pero Carlos, ¿por qué no la deja en paz a la oyente? Tiene razón. Me emociona escuchar tanta verdad, eso fue lo que dijo. ¿Y qué más? Un montón, si nos han comunicado.
También nos puede escribir a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Eso es. Vamos a seguir escuchando a Jesús Martín Barbero, que nos sigue hablando. Él está hablando de la escuela, pero eso es para que nadie sospeche, para disimular. En realidad está hablando de lo que nos pasa a todos.
La crisis no es solo de la escuela y de la autoridad del maestro y del reconocimiento del maestro, es crisis del papá, porque la figura patriarcal del papá tampoco se la aguantan los niños hoy desde los 3 meses. Algunos desde antes. Entonces, hay una crisis que tiene que ver con una forma de institucionalidad educativa, política, no digamos la crisis del trabajo. No digamos lo que es el trabajo, lo que era el trabajo, como modo de construcción del sentido colectivo de la vida. Si había un lugar de construcción de sentido, era el trabajo, era la política. Hoy día, con el tipo de flexibilidad laboral que llaman, es decir, con la corta duración de cualquier trabajo, vemos que todo lo que el trabajo supuso de solidaridad, de colectividades, no solo los sindicatos, no solo la figura histórica de los sindicatos, sino la solidaridad obrera, esto fue al diablo. Lo que está en juego y hay que ver es que la crisis de un modelo de educación que ya no es el lugar de socialización fundamental, como la casa y la familia tampoco son el único lugar de socialización. Y esto es muy importante, porque los antropólogos entienden por socialización es la conversación entre generaciones. Y es como la memoria de los viejos y de los antepasados pasa a las generaciones nuevas. Y esa es una función clave de la escuela. Y hoy la escuela no es el gran socializador. Hay mucha más socialización fuera de la escuela que dentro de la escuela. Y para millones de muchachos y muchachas, mucha más socialización en la calle que en la casa. Yo no estoy diciendo que esto sea bueno o malo. Estoy diciendo que la escuela no es el lugar clave de la socialización, ni la familia tampoco. Por tanto, no son el lugar clave de conversación de generaciones y el lugar clave de condensación de memorias.
Me encanta cómo Jesús Martín Barbero, que tiene sus libros publicados y disponibles en internet, le entra a estos temas. Yo siento que con la frescura de quien no está en el tema de educación. Entonces puede ver como quien mira por primera vez algo y dice, no, che, no es cierto que la escuela es el lugar donde ocurre la socialización. No es tan sencillo. Antes por ahí era, ahora no. No es la escuela el lugar en donde los adultos le transmiten los conocimientos a los chicos. Para nada, para nada. Hoy muchos chicos saben más que el profesor sobre muchos tópicos, o sobre cualquier tópico. Un profesor delante de un curso se pone a hablar, no sé, de lo que quieras, la Revolución Francesa, y el chango, por ahí justo ayer se vio un documental, de esos buenos que pasan por el canal Encuentro, hay documentales buenísimos, que te dan una perspectiva muy buena del asunto, además lo ves ahí, viste a Robespierre, la toma de la Bastilla, todo, y el profe lo estudió hace 15 años, por ahí, viste, se acuerdan los números. Y el chango levanta la mano y le repregunta, ¿pero usted no piensa que Robespierre estaba de la nuca? Y el pibe sabe de qué está hablando. Ya no es más la escuela el lugar que siempre había tenido. Y no es la escuela el asunto. Porque ya los adultos, en general, yo por ejemplo, el rol que puedo tener en este programa, se me está deshilachando, usted no sabe a qué velocidad.
Parece que el tiempo cambia, transcurren, pasan cosas. Ahora aprendes más en Google y en la Wiki que con los profesores. Por ahí se aíslan un poco. El tema de las redes sociales y todo este tema de la comunicación electrónica es algo que muchos profesores no manejan, que están intentando manejar y que les cuesta un montón. Y nosotros ya fuimos y volvimos con todos estos temas. Y por ahí lo que sucede mucho es que la escuela te enseña a ser individualista, a competir con tu compañero, a intentar ser el mejor, te separa en múltiples conocimientos, matemática, lengua, ciencia. Te tiene muchas horas ahí. Los niños tienen más horas en la primaria que en la secundaria y que en la universidad. Los niños. Entonces hay algo que sí, que evidentemente está mal. Por algo los chicos no quieren ir a la escuela. Vos les preguntás a los chicos qué es lo que te gusta de la escuela y te van a responder que el recreo y salir a jugar con los amigos, porque no les gusta aprender.
Está como fuera de lugar la escuela, o sea, es todo un gran aparato construido, pero para otra época. Y sigue la inercia de hacer lo que se hizo siempre, cuando tendría que decir, para. Yo, escuela, ya no necesito más transmitir la Revolución Francesa. Puedo derivar a los chicos para que se vean un par de videos, y entonces, ¿para qué uso la escuela? ¿Para que debatan después? ¿Para qué? Les pregunto si tienen ganas. está creciendo el protagonismo de los changos en este proceso, ¿no? Da miedo. No sé si quiero ser profesor yo ahora que lo pienso.
Y yo creo que está más para estructurar, para enseñarle que se tiene que levantar a las 7 de la mañana, entrar a las 8 en puntos, tiene un recreo de 15 minutos, salir a tal hora, cuando sale tiene que ir a almorzar, después ver, como que te va poniendo un orden en tu vida.
Sospecho. ¿Por qué están así tan programado, tan de uniforme, tan de yo me siento atrás sentado y el profesor está parado ahí con una pizarrita con otro tono de voz diferente hacia el mío, tratándome como si yo fuese una cosa vacía, un saco roto?
Sucede que ese pibe o esa piba hace 40 años o 100 años, después de pasar por la escuela a las 7 de la mañana, todo eso, iba a ir a parar a una empresa, a una fábrica o a una oficina, donde iba a repetir eso durante 20 o 30 años hasta que se jubilara. Y ahora lo que sucede, lo acaba de decir acá el español, con la flexibilización laboral, lo que sea, es que el tipo va a durar muy poco tiempo en el trabajo, le van a cambiar el horario, le van a decir la semana que viene no vengas porque no hay nada, la otra semana quédate todo el tiempo. Él mismo, ahora que los jóvenes entendieron de qué se trata, son ellos los que dicen, mire, me voy a quedar 6 meses y después cuando junte la plata me voy a ir a viajar, digamos. Entonces, esa escuela que fue armada para estructura, para hacer funcionar eso, claro, sí pedalea en el aire, digamos así. Creo que es fantástico lo que dice este hombre cuando dice la crisis, o lo que sea, no está en la escuela, está por detrás. Es decir, ha cambiado la familia, ha cambiado la pareja, ha cambiado el trabajo, ha cambiado la paternidad. ¿Qué más falta?
La religión, que también sí, cambió sí. Crucialmente.
Y creo que crujen, pensaba, ¿no? Hay tres grandes mundos, sin exclusión de otros, que crujen inevitablemente. El mundo de la educación, del educarse, supuesto educarse. El mundo de la salud y la enfermedad. Y el mundo de la producción, digamos, lo que llamamos la economía. O sea, cómo producimos las cosas, cómo armamos, cómo nos organizamos para tener lo que necesitamos. Los tres han quedado, me parece, hoy estamos echándole más el ojo a la educación, pero los tres han quedado desfasados, siguen girando sobre algo que no existe y desde hace 20 años sobre generaciones que creo que ya no van a querer ni poder funcionar en ese mundo. Y esto es lo fascinante.
Lo seguimos escuchando a Jesús Martín Barbero.
Porque a la escuela no solo se le pide que siga socializando, o sea, transmitiendo las costumbres de una cultura, sino que a la vez se le pide capacitar para el trabajo, de alguna manera. Y cada vez más hoy. Pero a sabiendas de que la capacitación escolar cada vez tiene menos valor en sí misma para los que en últimas te van a poner el salario. O sea, nuestros títulos, tenemos que decirlo de verdad, no nos engañemos, los títulos cada vez valen menos para los dueños de las empresas a las que vayamos a entrar a trabajar. O sea, el título en América Latina, donde durante mucho tiempo eran muy pocos los que tenían títulos, valía mucho. Hoy día, un título universitario no te da a veces. Aquí, como en Colombia, como en Argentina, como en México, sino, si mucho, para que te compres un carrito y seas taxista, aunque hayas hecho ingeniería electrónica. No es por culpa de los maestros, no es por culpa de los adolescentes que son más sabiondos que antes, más incómodos que antes. Hay algo en nuestra sociedad que está cambiando y que entrelaza crisis de la educación con crisis de la autoridad familiar, con crisis de la solidaridad colectiva en el trabajo, con crisis de ese lugar estratégico de construcción también del sentido que era la política, pero la política como modos de estar juntos, de convocarnos, entonces es la sociedad la que de alguna manera está organizándose de otras maneras, está comunicándose de otras maneras, está haciendo política por otros lados, también fuera de lugar.
Jesús Martín Barbero está dando esta conferencia en Sevilla, mirá. Lo repatriaron unas horas a España para que dijera esta conferencia que se llamaba Educación Expandida. Se referían a que hoy la educación ocurre en la televisión, en la radio. Más de un chango está escuchando La Bruja de las Palabras y está escuchando acá las cosas que su profesor va a escuchar dentro de 6 meses en una capacitación docente. Entonces el chango lo espera al profe con las manos en los bolsillos. ¿Qué dice, profe? Le da una palmadita en el hombro. ¿Cómo va la crisis educativa? Y yo me quedé también con esto del texto escrito y la oralidad, ¿no? Cómo lo que uno habla tiene una vitalidad, tiene una gestualidad, tiene unos tonos de voz.
Tiene emociones.
Estabas de voz, uno lo dice, no sé.
Entonces desvirtuás lo que decís por el modo en que lo decís, o lo contrario, lo realzás por la oportunidad en que lo dijiste. Pero el texto escrito después es como que pasaras una lija.
Plano, llano.
Sí, sobre el hecho comunicativo y le sacás los matices, los silencios, todo. Y te queda como si un robot hablara y dijera cosas así, sin matices, sin emoción, sin nadie detrás que lo diga.
Es que la oralidad es puro presente, es como Acuario. Está sucediendo aquí y ahora con todos los matices de lo que sucede ahora. El lenguaje escrito es un lenguaje diferido. Diferido porque lo pensé hoy y lo escribo mañana y le pasé la lija y todo eso. Y después de que quedó escrito, diferido porque otro lo va a leer algún día más tarde o se... Y después de leerlo, unos meses después, lo va a explicar en su curso.
Es decir, claro, ya lo...
Está todo destemporalizado, desvitalizado en realidad.
Estamos volviendo al pasado remoto. Hace 1500 años, la gente no podía leer en silencio, tenía que leer en voz alta. Y los libros estaban escritos para ser declamados. Lo hemos contado aquí alguna vez. Eran partituras que esperaban ser representadas. Entonces se producía un proceso y el inverso. Alguien lo escribía, pero lo escribía ya pensando en que eso después iba a ser dicho. Así fue la escritura occidental hasta hace 1000 años más o menos. Sigmund Freud, investigando los lenguajes antiguos, se enojaba muchísimo porque los antiguos, que tenían su base en la oralidad, usaban la misma palabra para decir luz y para decir oscuridad. Che, ¿te gusta la luz-oscuridad de este estudio? Vos me entendés perfecto. ¿Te gusta el frío-calor de este estudio? Me entendés perfecto. Y Sigmund Freud se ponía loco. ¿Cómo puede ser que se contradiga? No se estaban contradiciendo. Es que todo lo que es dicho en una circunstancia, en una coyuntura exacta. Por eso también ocurría que los maestros de la antigüedad no escribían. Jesús de Nazaret no escribió, no porque no supiera, sabía escribir, sabía más de un idioma además. Pero, igual que hacían otros maestros de la época, decían, no, porque yo hoy digo tal cosa, a vos que te presentás de este modo, con esta necesidad, y me lo preguntás a mí, que para vos represento no sé qué cosa, pero si yo lo dejara escrito, estas mismas palabras, en otra circunstancia, pueden significar casi lo opuesto. Y lo mismo pasa con, no sé, cuando uno hace un cuento con animales, una fábula de Esopo, por ejemplo.
El antropólogo alemán Frobenius, mientras realizaba investigaciones en el África Central, oyó a los miembros de una tribu relatar de viva voz unas fábulas curiosamente parecidas a las de Esopo. Entonces Frobenius extrajo de su maleta un libro con las fábulas de Esopo y se las leyó. Los negros africanos de aquella tribu, meneando la cabeza, le dijeron: «Usted habla de animales muertos. En cambio nosotros hablamos del león y del tigre que viven en la selva». Todo lo que está escrito pertenece al pasado. Esa es la diferencia entre la palabra hablada y la palabra escrita.
Marco De Nevi.
Nosotros ponemos el audio.
Vos, la imaginación.
mí me gusta más la radio porque en la radio los paisajes son más lindos.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.